Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenos días, ya empezamos con la emisión local de Costa Viva en esta jornada de hoy, cuando tenemos 9 grados y medio de temperatura en Ribadeo, los cielos están cubiertos y de cuando en cuando nos cae algún chubasco. Se esperan más lluvias a lo largo de las próximas jornadas. Prácticamente toda la semana va a ser lluviosa. Así que paseamos el gorrito, el chubasquero, el paraguas o lo que tengamos. Vamos a hacer un repaso por la actualidad de la jornada en este día de hoy, en que ya caminamos por el miércoles 3 de abril y hoy les anunciamos que vamos a tener una entrevista muy especial. En exclusiva en COPE, una entrevista con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Una entrevista que se ha realizado para hablar de toda la provincia, de esos asuntos importantes que tenemos en toda la provincia, que nos atañen a todos y también, por supuesto, los de la Mariña Lucense. A partir de la 1:20, la entrevista con Alberto Núñez Feijóo. No se la pierdan. Recuerden que el dial en donde tienen que tener sintonizada la COPE para escucharla íntegra es el 88.8 de la FM. A partir de las 1:20, les ofrecemos esa entrevista en exclusiva con el presidente de la Xunta y presidente al mismo tiempo del Partido Popular, en una época en la que ya sabemos que estamos muy pendientes de la política porque está a la vuelta de la esquina un par de comicios. Bueno, más de un par, porque también están las europeas. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Vamos a hacer un repaso en titulares de la actualidad y luego se la vamos detallando. Por una parte, ya sabemos, ya les hemos ido avanzando en estos primeros informativos del día, que el juzgado ha archivado la investigación sobre la muerte de la joven vallisoletana en las catedrales el año pasado. Acaba de cumplirse un año aproximadamente, fue en Semana Santa. Ha sido el juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Mondoñedo. Ha decretado ya por segunda vez el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones relacionadas con el fallecimiento. La magistrada indica en el auto que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito. Afirma que además había unos carteles anunciadores que se anunciaban posibles desprendimientos, que la mujer entró en la cueva y que además cuando uno visita la playa de las catedrales en estas épocas, sobre todo en que te sacas el pase, firmas un consentimiento como que acepta los riesgos que corres. El caso es que no han visto inicio de delito, pero contra este auto todavía cabe presentar un recurso de reforma y subsidiario de apelación. Sobre las catedrales hablaremos también con el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, porque ya empieza la época en la que va a venir mucha gente. Entre el 12 de abril y el 22 de abril hay que sacar pase para visitar las catedrales. Recuerden que es gratuito, es para controlar el número de personas que van y para intentar garantizar que no se estropee el monumento. Este año y después de lo vivido, pues van a intentar también extremar las precauciones e intentar que todo el mundo tenga una mayor seguridad. Pero luego depende mucho de la conciencia de cada uno, que luego andamos subiéndonos por donde no debemos, escalando rocas que no debemos y acercándonos también a donde no debemos. Con lo cual, luego queda la responsabilidad propia de cada uno a la hora de visitar ese monumento, porque como destaca el alcalde, es un monumento dinámico. Estamos hablando de costa, no es algo controlado. Puede pasar cualquier cosa. En el occidente asturiano, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias han pedido información a la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Asturias, información e investigación sobre si los materiales usados en la base del Parque de Maderas de Ence, en la factoría de Navia, son residuos peligrosos o no. Afirman que hay denuncias que les han trasladado los vecinos y, por lo tanto, quieren saber si de verdad esos residuos contraen algún peligro para la ciudadanía. El Gobierno de Asturias eleva hasta casi 20 millones de euros, 19,7 la convocatoria del programa Líder para este año. Es la mayor realizada hasta ahora. En cuanto a los grupos de acción local, pues por ejemplo, hay para el grupo del Navia Porcía 2.540.000 euros, para el de Oscoseo 1.230.000 euros y para el de S Entre Cabos 3.145.000 euros. Recordamos que los grupos de desarrollo rural abarcan el 90% del territorio asturiano y gestionan tanto inversiones productivas como no productivas, que van destinadas a empresas, entidades locales o instituciones sin fines de lucro. Aspanane, la Asociación de Pais Enais en Denenos con Necesidades Especiais, presta atención a 55 usuarios de la Mariña Lucense para mejorar su calidad de vida y con el apoyo de la Diputación, como ha resaltado hoy la diputada de Promoción Económica y Social, Sonsoles López Izquierdo, que ha mantenido un encuentro con los usuarios del centro ocupacional de este colectivo sin ánimo de lucro ubicado en Viveiro. Hablaremos también de la Asociación de Ayuda de Enfermo Mental a Mariña. Apunta por ahí una cita el próximo día 4 de mayo en la Plaza dos Campos de San Ciprián. Celebran su gala benéfica. Van a montar una buena, muy divertida, con una comida fantástica y luego mucha diversión hasta que el cuerpo aguante, para que todo el mundo pueda, por una parte, visibilizar pues que las personas que tienen una enfermedad mental están integradas en la sociedad y pueden realizar actividades como todo el mundo, que hay que desestigmatizar esa enfermedad, y luego también pues para apoyar la asociación en todos esos proyectos que lleva adelante y para divertirse, claro. Por cierto, se van a divertir mucho mañana en la unidad residencial de Cervo, porque van a organizar las segundas olimpiadas de la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental a Mariña, y la verdad es que hacen las olimpiadas tal cual, incluso encienden la llama olímpica y luego tienen una serie de pruebas, algunas incluso van con huevos que tienen que recorrer, carreras de sacos, en fin, se lo pasan en grande y luego tienen sus premios por la tarde, luego también te lo contamos. En Mondoñedo, el Ayuntamiento y la Federación Gallega de Montañismo estudian la posibilidad de crear zonas de escalada en el municipio. La Federación va a presentar una memoria sobre las mejores zonas para practicar esta modalidad deportiva en Mondoñedo y también sobre el impacto para la economía local o para el medio ambiente. Y luego también en materia política, pues te hablaremos de Foz Plataforma de Futuro, que le presenta al equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Foz una propuesta de presupuestos más sociales, con más empleo y con más servicios para los vecinos del ayuntamiento. Recordamos que el alcalde había dejado los presupuestos encima de la mesa, había señalado que quedaba la pelota encima de Foz Plataforma de Futuro, podría haberlos aprobado con el voto de calidad del alcalde, pero prefirió esperar a que presentara su propuesta Foz Plataforma de Futuro, y ahí queda la propuesta, luego conoceremos los detalles. Y luego también en materia electoral, bueno, pues escucharemos al cabeza de lista, al Senado, José Manuel Barreiro, contestando a las declaraciones que realizaba el candidato de Ciudadanos en la jornada de ayer, cuestionando el trabajo del PP, y luego las que realizaba el secretario general del Partido Socialista de Galicia sobre el futuro de Alcoa. Sobre Alcoa se habla mucho y hablan mucho los partidos políticos, sobre todo ahora cuando está el asunto muy candente y además las elecciones a la vuelta de la esquina, es una patata caliente. También hablaremos, por cierto, en Ribadeo, del Partido Popular. El candidato a la alcaldía, Daniel Vega, propone rehabilitar el edificio del Juzgado de Paz, que anda que no lleva años hecho polvo, para mantener en él las dependencias de este servicio. Escucharemos también la propuesta del Popular y hablaremos de otros temas que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. Recuerda, eso sí, la entrevista con Alberto Núñez Feijóo que te vamos a ofrecer a partir de la 1:20. Sintoniza y el 88.8 de la FM. Y de hecho, déjalo ahí, que es donde tenemos la información más amplia todos los días, de lunes a viernes, Costa Viva, de 1:-10. A 2 de la tarde y ahora el tiempo.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas La Coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de abril, menú del día solo para llevar a casa por 12 euros todos los días. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar lluviosa, con viento moderado del noroeste. En cuanto a la temperatura, tenemos 9 grados en Ribadeo. Puede subir algún gradito más, pero no mucho más. Mañana, 4 de abril, que tenemos cielos cubiertos todo el día, precipitaciones por la tarde y ojo, porque mañana el viento va a dar fuerte. Por la mañana será moderado del suroeste, pero por la tarde se espera viento fuerte del suroeste. Ahí es cuando superamos normalmente las rachas. Bueno, pues hay rachas que superan los 100 kilómetros por hora. En principio se calcula que por encima de los 70 estarán. Mañana, a partir de la tarde, viento fuerte del suroeste, con lluvia también. Las temperaturas mañana, 6 grados de mínima y 13 de máxima.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, bien, sin problemas por la red viaria, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano e incluso la autovía del Cantábrico, no hay ningún problema para circular.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros. En el puerto deportivo de Ribadeo, enclave turístico natural y gastronómico de la Mariña, celebramos las séptimas jornadas del mar del 25 de marzo al 7 de abril. Sus cuatro restaurantes, Restaurante San Miguel, Restaurante La Solana, Restaurante Marinero y El Náutico, brindan este homenaje al mar y a sus productos. Raciones, pescados, mariscos y un menú degustación completo disponible todos los días de las jornadas. Ven al puerto de Ribadeo y disfruta el mar en nuestros restaurantes. Del 25 de marzo al 7 de abril, Quincena del Mar.
Pero Paco, ¿qué haces con esa lata de aceite?
Estoy creando mi propio gasóleo. ¡Vi el tutorial en internet! ¿Sabes lo que me puedo ahorrar en un año?
¿Y tú sabes lo que puedes causarle a tus motores e instalaciones de gasóleo? No te la juegues. Si quieres que tus motores e instalaciones lleguen lejos, revísalos y dales el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Ven a nuestro nuevo centro de distribución Repsol Abelleira en la salida 508 de la A8. Abelleira, llenos de energía.
Vamos dando cuenta de esas noticias que marcan el día. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Como les habíamos avanzado en titulares, el juzgado ha archivado la investigación sobre la muerte de la joven vallisoletana en la playa de las Catedrales. Recuerden esa trágica noticia que contábamos hace un año. En Semana Santa. Resulta que es la segunda vez que sobresee esta causa el juzgado de Mondoñedo. El juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Mondoñedo, ha decretado ese sobreseimiento provisional, el archivo de las actuaciones. La magistrada explica que una vez que ha practicado las diligencias solicitadas por la Audiencia Provincial de Lugo, no resulta debidamente justificada la perpetración del delito. Después hay que recordar que en septiembre del 18, la audiencia revocó parcialmente un auto de junio del 18 que había emitido el juzgado de Mondoñedo, en el que desestimaba el recurso de reforma que interpuesto por la familia de la víctima. Es decir, Mondoñedo ya es la segunda vez que desestima este caso. Las diligencias practicadas, señala la magistrada, han confirmado lo que ya se había argumentado entonces. Destaca que, aun cuando pudiera considerarse que concurriera algún tipo de responsabilidad por culpa, la misma no sería susceptible de ser enjuiciada en el ámbito penal, dada que la falta de previsibilidad sería en todo caso leve, desplazando el posible reproche, al ámbito de la responsabilidad civil contenciosa, con lo cual considera la jueza que no tiene que ser el camino penal. El caso es que el titular del juzgado de primera instrucción de Mondoñedo asegura que es destacable, sobre todo el informe de la Xunta de Galicia, en que habla de que hay carteles de advertencia, señalando que hay peligros. De hecho, señalizaban expresamente el peligro de desprendimiento de rocas. Y luego hay que añadir que en el proceso de solicitud de la reserva de plaza, la persona, cuando pide a través de la página web que le den una plaza, ya saben que está regulado, pues ya acepta que conoce los riesgos, entre los que hacen constar que han de extremarse las precauciones en las proximidades de los cantiles. Eso, unido a que la mujer, pues fatídicamente entró en una de las cuevas, hace que la jueza vea que no hay un indicio de delito en esto. Queda sobreseído el caso por segunda vez, pero todavía cabe presentar un recurso de reforma y subsidiario de apelación. Una trágica noticia que al menos sirvió para que las administraciones se pusieran un poco nerviosas y empezaran a extremar más las precauciones. También para que se tiraran los trastos a la cabeza entre Xunta, Ayuntamiento y Costas para ver quién tenía la responsabilidad. Finalmente se determinó que la responsabilidad era de Costas y que el Ministerio tenía que tomar cartas en el asunto. Hablamos de la responsabilidad sobre las personas, no la responsabilidad sobre el patrimonio natural, que en ese caso sería responsabilidad de la Xunta de Galicia, tal y como han ido llevándose a cabo las negociaciones y los reproches y demás entre estas administraciones. El caso está así por el momento. Hay que extremar las precauciones, como siempre. El alcalde de Ribadeo lo recuerda. Es un monumento dinámico. Es la naturaleza, puede ocurrir cualquier cosa y hay que tener cuidado. Recuerda que en Semana Santa no hay socorristas, porque los hay en verano. Y luego, eso sí, valora positivamente el hecho de que la Xunta de Galicia vaya a extremar también las precauciones para la protección del Arenal. Es el momento ya de volver a regular el acceso. El 12 de abril empieza, entre el 12 de abril y el 22 de abril empieza la regulación de acceso y hay que sacarse los tickets para poder visitar el Arenal. Ya se pueden sacar, de hecho, en ascatedrais.xunta.gal. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo recordando las características especiales de ese monumento natural, que es la playa de las Catedrales.
Bien, pues el momento en lo que estamos a vivir tiene múltiples facetas, una de las que hai moi poquinhos días o Concello de Ribadeo aprobou provisionalmente, de maneira provisional, o plan especial de protección do entorno do que é o areal das catedrais, máis aló do que é o monumento natural, que é competencia da Xunta de Galicia, pero toda a contorna que o rodea, pois derivado do plan xeral de ordenación municipal, o Concello estuvo traballando nestes últimos pois, 4 anos, recabando os informes preceptivos de todas as administracións, tanto do Estado como autonómicas, como provincial, e agora pois estamos en condicións de que bueno, xa enviamos toda esa documentación ao Ministerio para a Transición Ecolóxica para que nos dea o último informe preceptivo, e seguidamente para que a Xunta de Galicia proceda a aprobalo definitivamente. No que ten que ver coa Semana Santa, pois preparando todo, tanto na vila como neste areal que tantísima xente trae ao longo do ano, pero especialmente en Semana Santa e especialmente no verán, valorando positivamente este reforzo da seguridade que está a Xunta de Galicia facendo nestes últimos días. Hai que ter en conta de que a costa, pois, o que a fai bonita é o seu carácter dinámico, e esa dinámica pois fai que sexa unha costa inestable, tanto en Ribadeo como en calquera punto de todo este Cantábrico, non? Sobre todo cando falamos de Cantís, non é unha zona lunar, non é unha zona de praia, é unha zona de prácticamente un areal, como é o caso, que en marea alta nin existe, porque está coberta pola auga. Por lo tanto, intentar desde o Concello, pois con toda a información que podemos dar desde o punto de vista turístico, que sí que temos competencias, aínda que desde o Concello, como todos os concellos que hai no Estado, ningún de nós ten neste momento de Semana Santa socorristas, solamente se teñen en temporada estival. Por tanto, dentro dos nosos medios e das nosas competencias, pois dar o mellor de nos mesmos para que a xente que veña leve unha imaxen boa e unha grata imaxen do que Ribadeo e do que a nosa costa, e especialmente dentro de iso, pois o que é o área alta das catedrais.
Protegiendo el monumento, protegiendo en lo que se pueda la gente, alertando sobre todo, y recuerden que luego está nuestra propia conciencia, que tenemos que ser cuidadosos, porque es cierto que hay veces que vemos esas fotografías de gente subida donde no debe. El otro día circulaba por las redes sociales una fotografía de la gente subida en el arco, ese arco significativo, simbólico de la playa de las catedrales, donde uno no se debe subir, porque además es que corre el peligro de caerse, de derrumbarse. Al fin y al cabo estamos hablando de rocas que están ahí por obra del paso del tiempo, de la erosión y de los movimientos del mar dinámicos, de esto que hablan siempre. En cualquier momento puede ocurrir algo y una desgracia. No estamos hablando de que la desgracia del año pasado fuera culpa de esta mujer que estaba visitando la playa, como lo hemos hecho todos, y adentrándose en las rocas a mirar cómo en realidad lo hemos hecho todos. Ocurrió una desgracia fatídica, pero de ello hay que aprender. Seguimos adelante, 14 minutos, pasando la 1 del mediodía. Hay que aprender también de cómo está el juzgado de paz de Ribadeo. Son muchísimos los años que lleva así, con humedades, destrozado, vamos, prácticamente de una forma patética, falta de salubridad. Y desde el Partido Popular, el alcaldable Daniel Vega retoma este tema, dice que no tiene conciencia de que el equipo de gobierno y el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, tenga algún proyecto para eso. Señala que lo que se tiene que hacer es arreglarse y darle un uso. Vamos a escuchar a Vega.
Seguimos acreditando a falta de compromiso y a falta de trabajo del señor Suárez. Digo esto porque estos días pudimos leer na prensa que un sindicato nos decía que o edificio do Xuzgado de Paz se encontra nun abandono absoluto. O Partido Popular non é a primeira vez que o dice. Non é a primeira vez que dice que ten unha proposta clara para o edificio. En primer lugar, nós queremos que as oficinas do Xuzgado de Paz teñen que estar no actual edificio. Segundo, que ese edificio ten que ser rehabilitado por completo. Isto é propoñer, isto é concretar medidas. O resto son disculpas. Nisto estamos acostumados por parte do señor Suárez, que él sempre, unha, ou lle bota a culpa a todas as administracións, ou dúas, él non sabe ou non pode facer. Non podemos seguir así. Temos que decir entre todos que as cousas se poden resolver, que as cousas se poden concretar, pero hai que tomar medidas. Por tanto, eu pídolle ao señor Suárez que nos explique que quere facer co xuzgado de paz, que quere facer co actual xuzgado de paz, que vai a facer co edificio, porque eu non lle conozco ninguna proposta a este goberno. Nos xa o dixemos, conservar, rehabilitar e seguir coas oficinas do xuzgado de paz no actual edificio. Pedimoslle explicacións, que nos explique que quere facer con este edificio. E tamén, de paso, que nos explique que fai co pabellón municipal e que fai coa Casa da Ría. Son tres edificios de titularidade municipal e tres edificios que se encontran nun abandono absoluto. Por favor, señor Suárez, explíquenos que quere facer.
Bueno, pues ahí quedan las declaraciones y la petición también del alcaldable popular Daniel Vega. Señor Suárez, explíquenos qué quiere hacer con el edificio del juzgado de paz. Todo el mundo lo sabe, está hecho polvo y es un clamor que se haga algo con ese edificio. El qué, quién, cómo, cuándo, de dónde va a salir el dinero, pues a ver si se arreglan entre ellos y lo determinan. Seguimos, 17 minutos pasan de la una del mediodía. Miramos al occidente asturiano. La coordinadora ecologista de Asturias ha pedido información al Principado, a la Consejería de Infraestructuras del Gobierno asturiano, para que investigue si los materiales que usa ENCE en su factoría de Navia, en la base del Parque de Madera, son residuos peligrosos o no. Afirman que les han llegado denuncias sobre que se haya podido utilizar para esta base para utilizar una serie, para verter ahí una serie de residuos que podrían afectar a la salubridad y a la salud de la gente. Vamos a escuchar a Fructuoso Pontigo, que es el presidente de la coordinadora.
Estamos pedidos si primero que compruebe si lo que han vertido en la explanada de ENCE son residuos peligrosos o no lo son. Eso es lo primero, ¿no? Porque lo que nos denuncian los que están en la zona es que han sido residuos peligrosos los vertidos. Claro, estamos hablando de una zona de alto valor natural como es la Ría de Navia, que es un espacio natural, y bueno, nos parece un poco sorprendente que se llegue a esta situación de que se puedan utilizar residuos tóxicos para un relleno de un parque de maderas que en su momento ya habíamos denunciado porque estaba en precario, y ahora que les obligan a hacerlo, se utilizan los residuos inadecuados. Eso es lo que nos preocupa y lo que hemos exigido al principio, una vez que hemos comprobado que la empresa no tenía autorización para hacer ese usar ese material, bueno, que comprueben a ver si es tóxico, si no lo es, y si lo es que lo retiren. Estamos hablando de miles de toneladas,
Están hablando de miles de toneladas, quieren saber si se trata de una mezcla bituminosa diferente de la que está especificada en el código, y en principio serían pues mezclas que contendrían alquitrán de hulla, como antiguamente pues tenían como peligrosas. Es lo que han pedido por el momento, información al Principado, a la Consejería de Industria, para ver si ese vertido es de algo peligroso o no. Seguimos, hacemos un pequeño alto en el camino y nos vamos ya directamente con esa entrevista al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Recuerden que para escucharla íntegramente es mejor que se queden ustedes en el 88.8 de la FM. Todo 88.8 de la FM. Es muy fácil de recordar, y en la zona de Viveiro, eso sí, en el 99.7. Hablará de asuntos importantes para todos nosotros, para todos los lucenses, toda la provincia y también de la Mariña. Una entrevista en exclusiva con COPE en la provincia de Lugo. Una entrevista, por cierto, que patrocina Viveros Mañente.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia. Eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Hola, boa tarde. Apenas faltan uns días para iniciar a campaña electoral que nos levará ás eleccións xerais do vindeiro 28 de abril. Pasados eses comicios, chegará a campaña das municipais e das europeas. Está con nós, con el imos compartir os seguintes minutos de radio, o presidente da Xunta do Partido Popular de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Que tal, boa tarde?
Que tal, moi boas tardes.
Bueno, non saímos dunha para meternos noutra. Eleccións o 28 de abril e volvemos a votar o 26 de maio.
Pois sí, a verdade é que levamos en España un par de anos de inestabilidade política, e polo que se ve, pois este ano 2019 tamén vai a ser un ano con convulsión política, polo menos no primeiro semestre. Bueno, decidiu o señor Sánchez convocar unhas eleccións. Bueno, primeiro decidiu presentar unha moción de censura en contra do partido que había ganado as eleccións, e esa moción de censura sabíamos que tiña moitas dificultades para consolidarse, e efectivamente non se consolida, e os 10 meses pois estamos xa en eleccións. Había eleccións en maio convocadas, que son as municipais e as autonómicas en boa parte de España e as europeas. Pensábamos en consecuencia que deberíamos de unir esas eleccións, e sorprendentemente pois se decidiu anticiparlas un mes, co cual lamentablemente bueno, España está nunha situación desde o punto de vista político institucional de inestabilidade, e esperemos que os ciudadanos pois valoren esta situación e actúen a finales de abril para o goberno central, e despois en maio xa para os municipios, os concellos de España e por suposto de Galicia.
Lembro que vostede, creo que foi o 14 de maio, Día dos Namorados, dicía precisamente que era mellor facelas coincidir para forrar unhos cartiños, porque en canto nos van a sair estas eleccións?
O 14 de febreiro, o Día dos Namorados, creo. Estas eleccións, pois, están nos entornos de 150, 200 millóns de euros, depende a fonte, non? Pero certo é que con 200 millóns de euros a mí se me ocurren moitísimas cousas que facer. Sobre todo, ademais, porque, ademais do impacto económico, está o precedente de que uno pode facer eleccións cando un lle peta, senón que ten que facer eleccións cando hai estabilidade institucional a consella, e está pois un precedente, digo, difícil de explicar. En definitiva, bueno, penso que España está nun momento, nunha situación difícil, cun problema de organización territorial evidente que está condicionando a política española, refírome ao independentismo catalán, pois cun goberno inestable, cunhas políticas económicas que na miña opinión non son correctas, ao contrario, nos momentos de inicio da desaceleración económica o que hai que facer é dar garantías e estabilidade. O que se está facendo é justamente o contrario, ¿no? Provocar inestabilidade e provocar desasosego para todo o mundo, para os traballadores, para as empresas, para os inversores. En fin, creo que é un erro. Dende a moción de censura levamos con erro continuado. Neste momento o lógico sería pois minimizar o erro e que as eleccións autonómicas, municipais e europeas convocadas para finais de maio foran o mesmo día que as eleccións xerais. Pero isto non é porque o presidente Sánchez decidiu que lleven mellor convocarlas un mes antes.
Hai uns días senadores, deputados do Partido Popular en Madrid falaban dunha legislatura fallida para a nosa provincia. O goberno di todo o contrario, di que en 9 meses conseguiu desbloquear moitas cousas que estaban bloqueadas na provincia de Lugo. Non sei que opinión lle merece a vostede esa afirmación.
E os gobernos teñen como objetivo fundamental solucionar problemas. Por suposto, os gobernos que crean problemas son gobernos que non teñen xustificación, ¿no? Lamentablemente, na miña opinión, pois si vostede mira a situación industrial de Lugo, é dicir, a situación de estabilidade no emprego, a situación das familias, pois usted pode comprobar como hai dous grandes sectores económicos de Lugo claramente amenazados. O primeiro, o sector da madeira. É certo que hai unha pasteira na ría Pontevedra, pero onde se compra a madeira é no norte da provincia de Coruña, no norte da provincia de Lugo. Hai 80.000 familias que facturan, que venden 300 millóns de euros ao ano en madeira, e o 60% desa madeira compra esa compañía, esa empresa, que o goberno central, despois de 3 anos de outorgar e unha prórroga o goberno anterior, pois toma a decisión de, bueno, digamos que de non defender esa prórroga, e por lo tanto estamos ante a eventualidade de que esa pasteira poda pechar. Si pecha, ademais de perder 5.000 postos de traballo entre postos directos, indirectos, postos do sector forestal, os 300 camións que entran na compañía todos os días levando madeira e sacando madeira, o porto de Marín, donde hai 100 barcos ao ano que están embarcando pasta de papel, a ver como quedaría afectado o posto de Ribadeo. Bueno, en definitiva, hai 5.000 postos de traballo de forma directa e indirecta con esa primeira empresa madeireira de Galicia, e ademais 80.000 familias que venden madeira, ¿no? Por lo tanto, para Lugo, a decisión de pechar ENCE é, sin dúbida, unha decisión que vai afectar a miles de familias lucenses. E en segundo lugar, home, preocupame moitísimo o que está ocorrendo con Alcoa. Levámoslo dicindo dende fai medio ano. Alcoa non é a primeira vez que ten problemas. Por qué? Porque cando o prezo da alúmina sube, o prezo do aluminio baixa, automáticamente se produce unha tensión na compañía, que se o prezo da luz está baixando se pode minorar, pero se o prezo da luz está subindo automáticamente non salen as contas. Se o prezo da luz para as empresas electrointensivas subiu un 70% nos últimos anos. Levamos dende o principio que surdiu o problema dicindo que hai que facer un estatuto das empresas electrointensivas, é dicir, un sistema específico para as empresas que utilizan a luz como ferramenta de traballo, como materia prima fundamental. O coste da lúmina aluminio, o 40% do seu coste e o prezo da luz. Bueno, pois levamos perdido tempo 6 meses. En este momento non solamente está prácticamente pechada a central de alumina na Coruña con 500 postos de traballo, senón que está gravemente amenazada San Cibrao, Alcoa en San Cibrao, é dicir, na Mariña Lucense, onde evidentemente hai máis de 1.200 postos de traballo que volven a estar amenazados, ¿no? Por lo tanto, desde o punto de vista de emprego, desde o punto de vista dos sectores industriales, tanto o sector forestal como o sector de, industrial de alumina aluminio, estamos bastante peor, vamos, objetivamente peor que en calquera outro momento, non digo que co anterior goberno, senón que en calquera outro momento.
Presidente, falaba de Alcoa, a Xunta de Galicia ia presentar alegacións. Se esas alegacións son aceptadas, serían suficientes, digamos, para tratar de reconducir o que é a base dese estatuto?
Na nosa opinión, sí. Son alegacións que fixemos cos traballadores e coas empresas, non solamente con Alumina Aluminio, non con Alcoa, senón tamén con Megasa e con Ferroatlántica e con todas as compañías. Hai 5.000 postos de traballo electrointensivos en Galicia, 5.000 postos de traballo. Alcoa, evidentemente, é a máis grande, pero despois hai outras empresas, ¿no? O pechamos con eles. Pero miren, eu levo xestionando os problemas de Alcoa desde o punto de vista de luz, sendo interlocutor co goberno central, unha década. Por lo tanto, isto non é a primeira vez que Alcoa ten tensións. En época de Aznar, perdón, de Rajoy, houve dous momentos difíciles para Alcoa e buscamos solucións. Unha subasta de interrumpibilidade, sacando pois moitos megavatios cun prezo máis baixo, e despois acudimos á Unión Europea e fixemos o que se chama unhas subvencións por eliminación do CO2 con 150 millóns de euros de presuposto para o ano 2018 e o ano 2019, que quedaron nos presupostos, ¿no? E o que é sorprendente, porque le vamos dicindo á ministra de Transición Ecolóxica e á ministra de Industria, le vamos dicindo lle dende o principio que o problema da Alcoa, non nos engañemos nin engañemos os traballadores, é o prezo da luz. Si o prezo da luz para estas industrias non baixa, automáticamente entramos nunha situación de colapso. E sintamos en colapso unha multinacional norteamericana que ten pechado centros de traballo en Estados Unidos,
Sí.
Evidentemente, pois, está avisando de que está nunha situación, bueno, a Coruña quere pechala, en o caso de Alumina Aluminio en San Cibrao, pois estamos nunha situación francamente difícil. Eu, volvo a insistir, eu non quero alarmar a ninguén, pero tampouco vou admitir como presidente dos galegos non advertir o goberno central da irresponsabilidade de intentar prorrogar e prorrogar e prorrogar o problema e non aportar ninguna solución e chegar como se pode a finales de abril coas eleccións xerais, e despois xa veremos. Eu non podo deixar de advertir que estou seriamente preocupado polos postos de traballo de Alcoa e polo que supón en todas as industrias que utilizan aluminio, porque Galicia ten 3 ou 4 empresas que son as máis grandes de España de transformación de aluminio. Sí. En consecuencia, que hai un ecosistema industrial importante, e exactamente igual que o asunto de ENCE. Mire, a min ENCE non me gusta que este na ría Pontevedra, pero ENCE leva dende os anos 60 na ría Pontevedra. O que temos que fazer é garantir que non hai ninguna contaminación a ría, e iso está garantido, pero non solo polos controles que facemos nós, é que, por exemplo, o bipartito deu unha declaración de impacto ambiental favorable cando estuvo no goberno de que esta empresa non contaminaba. Estamos falando do ano 8, creo recordar. Por tanto, todos os gobernos que pasaron pola Xunta temos a obriga de ver se contamina ou non contamina. Esta empresa non está contaminando a ría. E mentras non haxe unha alternativa de unha ubicación distinta de esta compañía, non ten ningún sentido pechar unha compañía que está consumindo pois máis de 100 millóns de euros de madeira o ano, e o que eso supón para as familias que a venden, para os camións que a recollen, a transportan, e para todas as persoas que traballan na industria forestal, que teñen que cortar a madeira e facer traballos silvícolas durante todo o ano. A mí me parece un disparate que acredita a falta de interese do goberno para a industria galega. Si nos non nos metimos con nadie, si nos o único que queríamos era que as cousas que funcionaban que seguiran funcionando. Non estamos pedindo, polo tanto, industrias que non tiñamos ou que estamos intentando defender a industria que temos, que é absolutamente necesaria para Galicia ou para España.
Presidente, falamos, oye, parece de infraestructuras. Creo que foi maio do ano pasado cando estivo vostede aquí co ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, e entón se nos prometeu que a capital luguesa estaría conectada con Madrid en tren en menos de 4 horas. Se puxo unha data, se dixo que sería no ano 2021. Non sei se vostede cree que esa data segue en vigor a día de hoxe, despois destos 9 meses de goberno socialista.
Mira, nos costou moito pedir, e sobre todo conseguir, os traballos necesarios para traer o AVE a Lugo. Primeiro porque é certo que os gobernos de Rajoy estuveron nunha situación de vacas fracas durante todos os seus mandatos. Pero evidentemente, mentras o AVE non chega a Lugo, o AVE non estará completo a Galicia. E, por lo tanto, despois de traballar durante algúns anos con propostas concretas, conseguimos, do presidente Rajoy, xa estaba en aquel momento Íñigo de la Serna como ministro, pois vir aquí a facer unha presentación solemne cos directivos do ADIF, con ministro de Fomento, conmigo mismo, dicindo, mire, o AVE a Lugo costaría de forma óptima unos 1.100, 1.200 millóns de euros si facemos todas as variantes necesarias. Ahora ben, si inyectamos de forma inmediata unos 280 millóns de euros, chegaríamos en menos de 4 horas de Lugo a Madrid. Despois quedarían a variante dos Peares, a variante de Canaval e outras variantes por facer e ir baixando todavía entre 15 e 18 minutos o traxecto. Pero xa con menos de 4 horas xa sería competitivo AVE. Bueno, que fixo o goberno actual? O goberno actual o que dice é que sí, que vai a facer. Bueno, eu quero creer o que vai a facer, pero desde logo o ritmo de licitación de obras de electrificación e de modificación de trazado, pois un ritmo que na nosa opinión non é o óptimo. Non estou dicindo con isto que non se vaya a executar ese AVE, o que estou dicindo é que o ritmo de execución que comprometimos en aquela data en Lugo non se está cumplindo conforme o previsto. Eu, en todo caso, non son pesimista sobre ese tren. O que si digo é que neste momento garantir que no ano 21 teñamos ese AVE funcionando dependerá moitísimo do próximo ministro de Fomento, dependerá moitísimo do próximo goberno de España.
Que pasa coa estación intermodal? Porque Fomento di que a Xunta está a enredar para non comprometerse e a Xunta di todo o contrario, que é Fomento o que non quere establecer compromisos claros en relación coa intermodal.
Mira, as estacións intermodais en Galicia neste momento están executando 4. Estamos en obras en Ourense, estamos en obras en Santiago e acabamos de licitar Vigo e Pontevedra. O socio da estación intermodal sempre son os mesmos, a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento. Non tivemos ningún problema nesas 4 estacións. De feito, as diseñamos, as estamos construindo simultaneamente. Que ocurrió en Lugo? Pois que en Lugo tiñamos o mesmo compromiso que tiñamos coas demais e, sorprendentemente, pois un día se nos dice que se va a presentar a estación intermodal de Lugo, pedimos o proxecto, non se nos manda, se nos remite unha información, creo recordar, o sábado por a noite ou o domingo se iba a presentar o luns. É algo sorprendente, porque esa estación intermodal non é unha obra de Fomento. A estación intermodal é unha obra de dúas administracións públicas. O Ministerio de Fomento vai a facer a estación do tren e nós temos que facer a estación de autobuses. E temos que facela no mesmo espacio. Por tanto, é a primeira vez que unha administración pública que é coprotagonista nunha infraestructura, pois non se enseña o proxecto constructivo na súa totalidade. Cando coñecemos o proxecto constructivo, a partir do que presentaron ese día en Lugo, observamos, primeiro, que dicen que hai que tirar un edificio Correos. Bueno, non sei o que dice Correos. Segundo, teño algunhas dúbidas sobre a protección dese edificio.
Creo que está catalogado.
En consecuencia, non se sabe canto vai a custar a estación. Non concretaron os plazos de execución, non concretaron o financiamento. A min daba sensación, entrábamos en período electoral, faltaban unhas horas para que quedaran prohibidos facer anuncios e se trataba de facer un anuncio. E por iso digo que a clave para Lugo, tanto na autovía entre Lugo e Santiago como autovía entre Lugo e Ourense, a estación intermodal e o AVE, necesitamos que veña un ministro con un pouco de seriedade, porque lamentablemente co señor Ábalos empezamos ben, pero neste momento eu mentiría se lle digo que estou tranquilo e podo defender os proxectos das grandes infraestructuras en Galicia. Eu neste momento non podo defender esos proxectos, e moi especialmente en Lugo, porque a primeira vez, insisto, das 4 estacións intermodais que estamos executando neste momento, Lugo, que é a quinta, é a primeira vez que o Ministerio de Fomento pois inventa un proxecto, non participa este proxecto a Xunta de Galicia e nos oculta incluso o que temos que facer nós, o cual é sorpresa sorprendente que veña unha administración e lle diga a outra, mirade, vamos a facer isto e vos vades a facer esta parte. Bueno, comprenderá que isto non é admisible por parte de ninguén,
¿no? Bueno, como cidadáns estamos preocupados tamén, neste caso, por las conexións viarias. Hai tres infraestructuras pendentes que son fundamentais para a nosa provincia: a autovía da Mariña, a autovía Lugo-Orense e a autovía Lugo-Santiago. Concretamente, a autovía Lugo-Santiago en algún momento se chegou a pedir ou se chegou a insinuar que podría estar lista para o próximo ano santo. Non sei como, se isto será posible, se precisamos un milagre do santo, como está a cuestión.
Pois miren, neste momento esa autovía ten un tramo que está finalizando, é un tramo importante, que é Santiago-Arzúa, e lle quedan dous tramos, o tramo Palas-Melide, Melide-Arzúa, ¿no? Uh-huh. Bueno, empezamos con goberno do presidente Rajoy. É certo que o momento era complicado, insisto, todo o mundo sabe que pasou en España entre o ano 11 e o ano 16. España estuvo a punto de quebrar, por lo tanto, de pedir o rescate. Pero, en fin, máis ben que mal, pois empezamos esas infraestructuras. Cando empezou a mellorar a situación económica, que foi no inicio dos dous tramos anteriores, eu pedi formalmente que se executara coa maior celeridade posible para que estuvera en funcionamento no ano 21. Bueno, cando veo o señor Ábalos a Santiago, volvín a reiterar este asunto. Unha vez que xa está adxudicada, na súa totalidade, pido que se incrementen as anualidades, porque sempre sobran diñeiro de outras anualidades de outras infraestructuras en España, porque non van o ritmo previsto, ben porque hai un imponderable ou porque hai algún retraso por un problema xeotécnico, en fin, por problemas de execución de obra, se podía facer eso perfectamente. E cale a miña sorpresa que neste presuposto do ano 2019, que por fin non se aprobou, pero nese presuposto, pois en vez de acelerar as obras, se ralentizan as obras. Si seguimos, si o presupuesto do ano 2019 seguirán sendo así as anualidades seguintes, esa infraestructura non estaría feita hasta dentro de 4 ou 5 anos. Por tanto, lamentablemente, eu teño que decir outra vez máis. Oiga, cando o goberno central presentou os presupostos do 2019 e observamos que as comunidades autónomas que máis baixan no presupuesto, que a Rioja e Galicia. Uh-huh. En Galicia baixa o presupuesto de Estado un 30%. É o peor presupuesto nos últimos 17 anos. É un presupuesto similar ao de ano 2002.
Creo que son 63 euros por lucense, non?
Más o menos.
Más o menos.
Non lle podo garantir esa cifra. O que digo é que é o presupuesto peor nos últimos 17 anos, que temos un investimento similar ao ano 2002, e que nos baixamos un 30%, e as comunidades autónomas do Mediterráneo suben un 60%. Uh-huh. Por tanto, eu simplemente me conformaba con manter o presupuesto que tínhamos no 18. Cando gobernaba Rajoy se decía que se invertía pouco en Galicia, e agora resulta que veñen os socialistas, invirten un 30% menos, e ainda encima dice que son unos presupuestos moi sociais. Pois, con todos os respetos, estou chamarlle para os galegos, ¿no? Non estamos tendo sorte co goberno de Sánchez en Galicia. O problema de Alcoa é moi decepcionante, o problema de ENCE e toda a industria forestal en Galicia non podía creer cando leín esa noticia. Eu todavía hoxe, como presidente da Xunta, tendo competencias exclusivas en materia de medio ambiente, non estou informado desa decisión do goberno de allanarse a demanda de grupos ecologistas e do Concello de Pontevedra. Non estou informado sobre eso. É unha falta de respeto ao goberno lexítimo e democrático de Galicia enorme. E desde o punto de vista das infraestructuras, insisto, mire, non se pode vir a Lugo a presentar unha estación intermodal cando resulta que o teu socio para executar a estación intermodal descoñece o proxecto. E non se pode, despois de coñecer ese proxecto, presentarlo públicamente, pois dicir que se vai a tirar un edificio catalogado e que se vai a facer unha explanada e unha plaza que non sabemos o que custa e que non se queren comprometer nin en plazos nin en presupostos. E digo, oiga, pero usted, si usted quere ir a presentar unha maqueta, nos parece ben, pero logo hai que tratarlo con un pouco de seriedade, ¿no?
Quedan moitas cousas no tinteiro. Non podo resistirme a facerlle unha pregunta que é obrigada de campaña. Eu estive hai uns días nun acto no que tamén estivo vostede presentando os candidatos ao Congreso e ao Senado, e falaba da necesidade de concentrar o voto. Mesmo chegou a dicir que Vox, Ciudadanos están actuando como teloneiros do Partido Socialista.
Mire, si vostede colla a historia democrática de España nos últimos 40 anos, observará que había dous grandes partidos, o Partido Socialista e o Partido Popular. Depois estaban os nacionalistas e Izquierda Unida, ¿no? En este momento, o espectro de centro, de a dereita, está fraccionado en tres. Ciudadanos por un lado, Vox por outro e o Partido Popular por outro, ¿no? Por tanto, o mellor que lle pode pasar ao Partido Socialista é que toda a xente que non quere que goberne o Partido Socialista, pois divida o seu voto entre tres. uns a Vox, outros a Ciudadanos e outros ao PP, porque esa é a garantía de que o Partido Socialista continúe no goberno. Si dividimos o voto de centro de dereita entre tres, as contas se van a salir a Pedro Sánchez e non lle vai a salir o centro de dereita español, e por eso a división do voto só favorece a Pedro Sánchez. Si dividimos o voto, non sumamos, pero isto non o digo eu, isto se chama lei DON, por tanto non estou inventando nada. Bueno, isto é a primeira vez que ocurre, pois evidentemente nos preocupa. Nos preocupa por qué? Porque eu creo que a maioría dos españois, un 47-48%, non quere que Pedro Sánchez siga gobernando cos socialistas e os independentistas, perdón, cos os de Podemos, as mareas de Podemos e os independentistas catalans. Ahora ben, si en vez de concentrar o voto se divide, esa é a garantía para que o goberno cos independentistas e as mareas de Podemos siga sumando cos socialistas. Por lo tanto, pois sí, a verdade é que Pedro Sánchez está encantado. Está encantado con Ciudadanos, está encantado con Vox, porque sabe que si todos esos votos se unen, como pasou nas eleccións autonómicas en Galicia non ten representación Ciudadanos nin Vox no Parlamento Galego, o Partido Popular ten maioría absoluta na Cámara. Si tuviéramos que repartir o voto entre Ciudadanos e Vox, habería moitos votos que non terían escano, porque se, se necesita un mínimo de votos para ter escano, co cual habería moitos votos baldíos, moitos votos que quedarían nas papeleiras e que non producirían escano no Parlamento, co cual estarían gobernando as mareas de Podemos, o Partido Socialista e o BNG, co cual, como comprenderá, creo que ese modelo non é bo para Galicia e, por lo tanto, na miña opinión, tampouco é bo para España.
Nas anteriores, creo que foron 14.000 os votos a Ciudadanos que se quedaron sin representación en Madrid nas últimas xerais.
Sí, sí, no, mire, Ciudadanos sacou 5.000 votos na Coruña nas municipais e non conseguiu ningún escano. Eso foi que o Partido Popular fixera que lle ganara por moi pouco a Mareas, ¿no? Ciudadanos conseguiu 4.500 votos nas eleccións municipais en Santiago, eso suparía para o Partido Popular dous concelleiros, e por eso Mareas está gobernando en Santiago. Hai un caso clarísimo en Ferrol. En Ferrol o Partido Popular quedou a dous concelleiros de maioría absoluta, Ciudadanos sacou un concelleiro, e se colle vostede os votos de Ciudadanos, a maioría desos votos para o PP tería maioría absoluta, ¿no? Por tanto, hai miles e miles e miles de votos que nas eleccións non se convirten en escanos. Co cual, se non se chega a un umbral mínimo por provincia, o voto a Vox ou voto a Ciudadanos, pois quedará inhabilitado, non haberá escanos, e iso lle interesa moitísimo aos partidos socialistas e aos partidos nacionalistas. Por eso digo que máis que nunca todo parece indicar que os teloneiros destas eleccións para o Partido Socialista son Vox e Ciudadanos.
Hai moitas enquisas pro día 28 de abril. Que pronóstico fai vostede?
Pois vamos a ver como vai indo a campaña, ¿no? Si o voto se une, os socialistas non gobernarán. Si o voto se difumina, se dispersa, se divide, hai posibilidades de non sumar, e en consecuencia que os socialistas xunto cos independentistas e as mareas de Podemos podan gobernar. Ahora ben, eu creo que a xente se vai ir dando conta que o Partido Popular, como única alternativa, o goberno actual vai a subir en escanos e en apoio parlamentario. Ahora ben, evidentemente, non empezamos a campaña electoral, ainda quedan un par de semanas para empezala, casi un mes, 25 días para as eleccións, e hai moito que cortar por aí. Pero, insisto, o dato positivo é que a maioría dos ciudadanos non quere que Pedro Sánchez sexa o presidente do goberno.
Ata aquí a nosa conversa co presidente da Xunta de Galicia, do Partido Popular de Galicia. Graciñas por vir a esta casa, por compartir o seu tempo cos ointes da COPE. Sorte e ata a próxima.
Muchísimas gracias pola oportunidade e ata sempre.
Oye, ¿tú te imaginas 48 horas seguidas en la verbena más larga?
Más de 35 orquestas confirmadas, más de 48 horas de música en directo, miles de vatios de luz y sonido.
Todo un macrofestival tributo a la verbena.
El 5, 6 y 7 de abril, disfruta de la mejor música.
Macrofestival tributo a la verbena, en Mondoñedo.
Alameda de los Remedios, del 5 al 7 de abril.
Organiza y colabora Concello de Mondoñedo y Asociación Galega de Orquestras.
Mondoñedo, mil historias que vivir.
Pues después de escuchar esa entrevista con el presidente del Partido Popular y de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, seguimos con temas de la Mariña Lucense también a continuación y nos vamos a acercar hasta el municipio de Trábada para hablar de esas actuaciones que se están llevando a cabo en esta localidad de la zona interior de la Mariña Lucense. Y hablamos con la alcaldesa de Trábada, con Mayra García. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
Dentro de ese investimento, ¿no?, de esa partida económica do Plan Único, ¿poden vostedes elexir o que máis lle convén o seu concello? Se lle parece, podemos ir falando pois deses asuntos ou neses campos nos que están a traballar. Podemos comenzar co tema das obras, as actuacións en infraestructuras e demais que están ou van a levar adiante en Trábada.
Sí, en canto a obras e infraestructuras, pois vamos a levar seis actuacións. En primeiro lugar, pois vamos a continuar pois cos programas de mellora de comunicacións do noso concello, ao que, bueno, pois xa a día de hoxe temos arreglados pois máis de 40 kilómetros de vías municipais. Seguimos dándolle prioridade pois aos accesos a vivendas. En este caso, pois vamos a mellorar os accesos en Lamelas, no Pividal, a Barreira, Lende Coira e Trabadela. Por outra banda, temos tamén unha ponte que reconstruir en San Martiño, que tamén dá acceso a dúas vivendas. Levamos traballando moitísimo neste asunto, dado que tivemos que iniciar un expediente de investigación deste camiño, toda vez que non aparecía como público, pero este trámite nos levou máis de un ano, notificamos a todos os colindantes e quedou acreditada que o camiño era público e agora pois procedemos a facer este proxecto que vai tamén a mellorar a seguridade do acceso a estas dúas vivendas. Por outra banda, creemos que é fundamental na capitalidade do concello pois fomentar actuacións que impliquen pois a mellora de accesibilidade de todas as persoas e para iso pois vamos a renovar unha acera que dá acceso á residencia coa finalidade pois de cambiar pois estas beirarrúas que están en moi mal estado, que non teñen rebaixes peatonais, pois favorecer que toda vez que estamos moi preto de abrir esta residencia, pois favorecer así que os usuarios, que son persoas maiores, pois teñan unha boa seguridade. E por outra banda tamén vamos a levar a cabo a urbanización do acceso ao centro etnográfico de Trábada, que agora pois conta con as obras de rehabilitación integral da escola rematadas, pero queremos ir un pouco máis alá e facer pois un acceso mellor en o que, bueno, pois os veciños tamén teñan amplitud para disfrutar tamén de este acceso que vai a ser pois a modo de unha praza diante do centro, que contará pois con bancos, con xardineiras, e recuperaremos tamén e poñeremos en valor unha fonte que hai ao lado de esta escola. Por outra banda, vamos tamén a efectuar a compra de unha parcela en Fornia, que xa estaba incluída como dotacional na delimitación de núcleo rural, para destinalo pois á ampliación do campo da festa e do equipamento con uso deportivo. En outra parroquia, na Ría de Abres, pois toda vez que ampliamos o alumeado, agora vamos tamén a facer a acera para comunicar pois o núcleo da Ría de Abres con a área recreativa de A Choza. Isto en canto a infraestructuras.
Son pequenas actuacións, pero que van mellorando o día a día de todos os veciños de Trábada, que son ademais importantes porque melloran a calidade de vida, ¿no? Pero penso que o Plan Único tamén se pode destinar para outros asuntos, ¿no?, outros aspectos importantes, como é o servizo de axuda no fogar. Tamén poden destinar eses fondos para elo?
sinos este ano, igual que no 2017, no 2018, pois destinamos casi 25.000 euros para este programa, que a día de hoxe pois fai que en Trabada non teñamos lista de agarda para atender aos usuarios que todavía non teñen tramitada a, ou resolta a dependencia, e que de outra forma pois non poderían ser atendidos a través do servicio de axuda no fogar. Durante estes anos pois incrementamos de media en 500 horas de atención ao mes, que se traduce pois sin duda en atender aos maiores, que son quen máis o necesitan no noso concello, e que normalmente pois carecen tamén de apoio personal no seu medio máis inmediato.
E logo, xa que fala dese apoio, parece que tamén pode seguir a manter ese gasto do transporte para levar a xente e os nenos á piscina municipal de Ribadeo, porque parece unha tontería, pero seguro que os veciños de Trabada o agradecen ben.
Pois sí, a verdade é que o agradecen moitísimo. Con este servicio pois tanto van nenos como van adultos, personas xubiladas que nunca pois antes fixeran natación ni sabían nadar, evidentemente pois é un deporte moi recomendado para todas as idades, e durante o inverno pois poñemos a disposición dos veciños este servicio, dado que pois no concello non temos piscina climatizada, e desde o concello pois sufragamos os gastos de transporte para todos eles. E no verán pois ese servicio se presta na nosa piscina municipal de forma tamén totalmente gratuita, tanto para os nenos como para os adultos. Quixemos desde que chegamos pois ter unha oferta deportiva o máis amplia posible, que incluída pois a todas as idades. Temos un monitor no ximnasio tamén que financiamos a través deste programa, un monitor deportivo, e neste caso pois poñemos a disposición pois unha oferta deportiva que no noso concello pois durante o inverno non podemos ter, pero intentamos darlle solución a cada pequeno problema que se nos vai poñendo no camiño, porque sin duda creo que desde as administracións pois os responsables públicos estamos para ello.
Oferta deportiva e oferta cultural, que ademais de ser unha oferta para os veciños, axuda a incrementar o emprego tamén no seu concello, porque están a xerar emprego.
Efectivamente, eu sempre digo que, a ver, en Trabada, pues, industria apenas hai, está moi vinculada ao sector forestal, pero sí que é verdad que si creamos servicios, pues ao mesmo tempo creamos empregos. Evidentemente, si queremos que os nosos veciños pois continúen vivindo no noso concello, pois temos que darlles e ofrecerlles servicios. Nos pois levamos cos programas de conciliación laboral e familiar varios anos, para o que temos contratado tamén un animador sociocultural, e creo que é algo que as familias que valoran moitísimo, e polo tanto vamos a seguir apostando por este tipo de servicios tamén neste ano.
Pois aí temos servizos para que a vida en Trabada se xa máis cómoda e de paso tamén para sentar a poboación. E xa que falamos de poboación, e falou vostede fai un intre da residencia de próxima apertura, xusto no día de onte o delegado territorial da Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, falaba desa residencia, da de Trabada, e falaba de que teñen vostedes o PIA, o permiso de inicio de actividade, dende o 13 de marzo, pero que aínda está pechada. Que a que esperan?
Miren, eu a verdade que, bueno, os que me coñecen pois saben como son. Son unha persona nova, pois educada en valores, e que, bueno, que fai que precisamente pois o que máis valore no meu día a día sexa o esforzo, o traballo silencioso. E desde logo pois eu creo que non estou disposta a participar nin a entrar en calificativos, nin a facer ruído, casi como si se trataran de formas pois prácticamente históricas e incluso anacrónicas. Eu prefiero o traballo silencioso. Os meus veciños saben perfectamente que nunca lles mentín sobre o traballo, nunca lles mentín sobre a situación da residencia, e que tampouco nunca lles falté ao respeto. Por lo tanto, eu creo que o que pediría era non crear confrontación nun tema que é tan importante para os veciños de Estrabada, non crear confusión, porque os veciños saben perfectamente o que levamos traballado para poñer este servicio á súa disposición. Comenzouse fai moitos anos con un proxecto do presidente da Diputación, de José Ramón Gómez Besteiro, de facer estas residencias pois en concellos pequenos que carecían de servicios, ca única finalidade de que os veciños pois puideran pasar os últimos días das súas vidas no seu entorno. E cando cheguei no 2015, pois aínda se estaban rematando as obras da residencia, rematamos as obras, equipamos a residencia. É verdade que non faltaron problemas, pero a día de hoxe aínda se están poñendo as cociñas e a lavandería. Polo tanto, houbo moito traballo que facer, porque é mentira que estivese todo feito. Houbo que aprobar toda un programa administrativo que garantice e que dea a seguridade para os usuarios da residencia, como foi pois aprobar a memoria xustificativa, aprobar os reglamentos, aprobar as ordenanzas. E teño que decir que no Concello de Trabada pois houbo unanimidade da corporación, o cal pois para min é totalmente un orgullo, é unha satisfacción inmensa, porque creo que nestes temas que é onde todos temos que estar a sumar, a intentar chegar a acordos, a saber ceder, evidentemente a ter en conta pois tamén aquelas propostas que nos fagan chegar de outros grupos políticos, porque a fin de contas somos todos veciños. Obviamente, pois, hoxe eu estou aquí con responsabilidades de goberno, antes que a min estiveron outros, e despois van a estar outros, e o que non vai cambiar, pois, precisamente, é que temos que ter por encima as relacións de boa vecindad, porque somos 1000 personas, conocémonos todos, e obviamente, pois, vamos a compartir moitos días das nosas vidas, e creo que é iso que debe prevalecer por encima de calquera confrontación, de calquera confusión, incluso de ter réditos políticos. Por que non? Porque para min é moito máis importante chegar a acordos e intentar poñer a disposición dos meus veciños este servicio, e que haxa unanimidade neste asunto, que o ruído que queiran facer desde outras administracións, ou neste caso o delegado da Xunta, que representa a Xunta, que representa ao Partido Popular. Dicirlle ao delegado da Xunta que aquí o Partido Popular pois apoiou esta forma que na que decidimos de xestionar a residencia, e que por favor non se adueñe do que fixaron tamén noutros concellos que están gobernados polo Partido Popular, para que a Xunta non xestiona ningunha das residencias das que el se fai agora pois partícipe da súa apertura, e sin embargo a Diputación pois iba a ser copartícipe da xestión destas residencias xunto cos concellos. Levarános tempo, non faltaron atrancos, pero saben os veciños perfectamente que traballamos día a día, e que precisamente pois quizás sexa pois algo irrenunciable, polo que casi pois a razón de eu ser alcaldesa pois poñer este proxecto en marcha a disposición da miña xente.
Pois aí queda tamén entón a contestación sobre esa residencia da terceira idade de Trabada. Mayra García, alcaldesa dese concello, gracias por estar con nos. Boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Por primera vez en la Mariña Lucense, Apasiónate, primer foro de liderazgo, motivación profesional y personal. Rendimiento, productividad, eficiencia, trabajo en equipo, gestión del tiempo. Tres ponentes de alto nivel, Mario López, Daniel Álvarez y Marcela Parga. Aprovecha esta oportunidad y trabaja tus fortalezas. Primer foro de liderazgo, motivación profesional y personal, el 23 de abril en Academia Mariña, en Burela. Plazas limitadas. Inscríbete en el 982-58-5098.
Hasta aquí llega Costa Viva, pero continúe informado en COPE a las 2:20, más noticias de nuestra zona.